Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden tomar asiento. En las casas de los católicos mexicanos del siglo XX, generalmente, estoy pensando en la sociedad urbana, había en la entrada siempre un Sagrado Corazón de Jesús, y en algún lugar de la sala estaba o un cuadro o una imagen de bulto de la Inmaculada Concepción de María. En la casa de mis abuelos, en Lagos de Moreno, así estaba siempre el Sagrado Corazón y la Virgen. Y yo me acuerdo que de niño me llamaba la atención la víbora, ¿verdad? Que estaba la Virgen con su manto azul y una víbora ahí, ¡ay, qué fea! Porque yo decía, pues que no esté la víbora, que pongan la pura virgencita, para ver si está bien fea esa víbora, yo le va a picar, ¿verdad? Bueno, ya de adulto, ¿verdad? Ya viendo estos textos, ¿verdad? Este libro del Génesis, fíjense lo que dice, ¿verdad? Le dice Dios a la serpiente: porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Entonces, estas imágenes de la Inmaculada Concepción, pues están inspiradas en el demonio, ¿verdad? Esa víbora representa a Satanás, el espíritu, pues que de la soberbia, que rechazó el plan de salvación del Padre Creador, que rechaza a Jesús. Y entonces cuando la gente viene conmigo y me dice: padre, es que tengo insomnio, es que siento que me embrujaron la casa, es que mi hija le está yendo mal, es que yo creo que nos hicieron, yo lo que les digo es: pues vayan con nuestra madre, ¿verdad? Ella es la que puede con todo. Y si tienes una inquietud, una palpitación, tú haz el Ave María, reza el Ave María. Eso, mira, la serpiente corre, se va volando. Por eso el rosario es uno de los instrumentos más poderosos que tenemos los cristianos para alejar cualquier pensamiento pesimista, cualquier voz externa o interna de una enfermedad social o mental, y decir: no, es que la Virgen puede. Ella aplasta a la serpiente por la gracia de Cristo. La gracia de Dios es tan grande que nadie puede hacerte daño, ni nada ni nadie. En otro pasaje, ¿verdad?, de la palabra de Dios dice: nada puede separarnos del amor que Dios Padre nos ha manifestado en Cristo Jesús. Y Cristo quiso tomar carne humana, entonces fue de la Virgen María, de donde Él tomó su carne, tomó su condición, y por eso sabemos que es verdaderamente divino, Hijo de Dios, como dice San Pablo, pero también verdaderamente humano. Y entonces la humanidad de Jesús y la humanidad de la Virgen María nos hablan de esa posibilidad que todos tenemos de ser inmaculados, de ser santas y santos, porque ese es el sueño de Dios para nosotros. Y en la segunda carta de San Pablo, por aquí nos dice San Pablo que con Cristo somos herederos también nosotros y estamos destinados por decisión del Padre a que seamos una alabanza continua a la gloria de Dios y a que nosotros seamos hijos en el Hijo, hijas en el Hijo. Y de hecho la vida cristiana consiste en asemejarnos cada vez más a Cristo, en configurarnos con la Virgen María, con esa disponibilidad, con esa fe tan grande que tuvo para obedecer y para también encarnar los valores del reino de Dios. En el texto de San Lucas de hoy vemos el anuncio del ángel Gabriel, que es mensajero, y la invitación que hay puede venir en dos sentidos, ¿verdad? Yo les comparto dos formas de interpretar este texto. Bueno, primero es el modelo de la Virgen María como una mujer de apertura a la gracia, como una persona que se deja conducir por el Espíritu Santo, que no pone resistencia, no pone obstáculos, sino que abre su vida para que el Espíritu trabaje en ella. Y de ahí viene pues este amor, esta salvación en Cristo. Y lo segundo, considerando el personaje del ángel Gabriel, pues es que estás llamada, y tú y yo estamos llamados a ser mensajeros de buenas noticias, ¿verdad? Que tú y yo, como la Virgen, como el ángel Gabriel, y luego como San Juan Bautista, que también es el precursor, anuncia buena noticia, ¿verdad? Lleva esperanza. Es decir, en medio de un mundo tan triste, con tanta injusticia, con violencia y guerras, con corrupción, nosotros estamos llamados a ser una luz en medio de la oscuridad. Los cristianos estamos llamados a ser una buena noticia, a provocar esperanza en las personas con las que nos encontramos. Y por ahí dice el texto, ¿verdad? Pero pues para lo que es imposible para los hombres, para Dios no lo es, ¿verdad? Dice San Lucas, porque para Dios nada es imposible. Así le pone el ejemplo a la Virgen de la señora Isabel, de su prima, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, San Juan Bautista, y ya iba en el sexto mes, la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. A veces nos llegan oleadas de pesimismo, o tal vez tiene sentimientos de impotencia, o a veces siento, es que no puedo cambiar, es que mi familia ya no va a cambiar, es que esto va a ser igual, el país va para peor, en fin. Pues eso no viene del buen espíritu, esos pensamientos son del maligno, que nos quiere dejar fuera de combate. El Espíritu del Señor y el ejemplo de María nos renuevan la esperanza, y el Adviento es un tiempo de esperanza, de preparación, de revisar la propia vida para decir, a ver, ¿cómo puedo yo ser una buena noticia para los demás? O también decir, ¿en qué estoy siendo mala noticia, ¿verdad? ¿De qué manera yo estoy llevando discordia, chismes, división, problemas? A lo mejor cada quien, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? Un ángel de Dios que da noticia del amor de Cristo y de la Virgen María. Y en cuanto a algunos autores hablan de un embarazo espiritual, ¿verdad? La Virgen quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, pero todos los bautizados y bautizadas estamos llamados a estar embarazados de Cristo, o sea, a traer a Cristo con nosotros, a llevarlo a donde vayamos, ¿verdad? Entonces también los hombres estamos llamados a embarazarnos de Cristo como la Virgen María, porque si estás lleno del Espíritu de Cristo, llena del Espíritu de Cristo, pues no puede ser mala noticia, siempre serás paz, alegría, esperanza para los otros. Pero si me dejo llenar por el espíritu del mundo, por la lógica del poder, del dominio, de la mentira, de la soberbia, pues entonces Ya le estoy ayudando al del otro lado, ¿verdad? Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener esa apertura y esa docilidad que tenía la Virgen María al Espíritu Santo, para que nosotros, allá donde vayamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, en el taller, en la fábrica, en la oficina, en la plaza, en la esquina, en el negocio de gorditas, donde vayan, que ahí seas buena noticia para los demás. Así sea. Gracias.